Segunda y última ponencia de la mañana lleva por título la concesión de servicios y el contrato de servicios a los ciudadanos, que como saben ustedes es una de las novedades principales y más reseñables de la nueva norma. Y corre a cargo de José Carlos Laguna de Paz, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid. Es colaborador de la Escuela Gallega de Administración Pública, precisamente desde su condición de experto en Derecho Administrativo Económico y en la específica materia de contratos públicos. Ha hecho estancias de investigación en diversas universidades extranjeras, en las que, por otra parte, ha sido profesor invitado en numerosas ocasiones. Entre sus muchísimas publicaciones se pueden destacar sus 8 libros escritos en autoría única y, a los efectos que aquí interesan, sus 2 volúmenes sobre contratación pública dirigidos y coordinados en colaboración con el profesor José Luis Martínez López Muñiz. Es autor, además, de más de 130 en concreto publicaciones en revistas especializadas de la disciplina y, por destacar algún mérito más y no centrarnos en los muchos méritos que adornan su currículum, es actualmente miembro del Tribunal de Arbitraje de la Contratación Pública. Y sin más, tiene la palabra el profesor Laguna de Paz.
Señora directora de la EGAP, querida Sonia, querido Luis, como director académico de estas jornadas, efectivamente estoy una vez más entre ustedes, lo cual para mí es una verdadera satisfacción y un privilegio. Acabo de decirle a la directora hace un momento que causa una sana envidia el vigor y la capacidad organizativa que tiene la EGAP. Es una satisfacción para los que venimos de fuera, pues sencillamente poder venir a hablar casi de cualquier cosa, pero si esa cualquier cosa pues son contratos, pues la satisfacción todavía es mayor. Es mayor, aunque no puedo por menos que sumirme en una profunda melancolía recordando las últimas palabras de la excelente conferencia de mi querido colega, ¿no? Esas palabras que anuncian algo que, de lo que yo no era especialmente consciente, ¿no? Como es el posible recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Aragón, nada menos que en relación con 170 artículos de la nueva ley. Si el panorama que tenemos es una posible declaración de invalidez de este texto y, por tanto, una mayor fragmentación de nuestra legislación básica en materia de contratación pública, pues, como les digo, no puedo por menos que lamentarlo, ¿no? No puedo por menos que lamentarlo porque tengo que gastar un minuto, ¿no? Pero es obligado que les haga conscientes, seguramente lo son, que España es un país que cuenta con una excelente tradición en materia de legislación contractual pública, a diferencia de lo que sucedía en otros países. Es sabido que España sufre influencias variadas desde un punto de vista de legislativo y de modelo, pues sin duda en el siglo XIX tenemos las influencias de Francia, luego nuestros mejores investigadores acudieron a distintos países europeos, enriquecieron nuestra doctrina, pero probablemente hay un hecho diferencial en el derecho español, en el derecho administrativo español, que es el inmenso esfuerzo codificador que se hace fundamentalmente a partir de los años 60 o 70. Hay un inmenso esfuerzo codificador que se traduce en excelentes leyes que no están a la altura, que están muy, muy, muy por encima de lo que ocurría en los distintos países europeos. La semana pasada participé en otro evento en Costa Rica con profesores alemanes y franceses, ¿no? Todavía al día de hoy los alemanes en materia de contratación pública siguen teniendo solo 2 o 3 artículos en su ley de procedimiento y luego, eso sí, una regulación fragmentaria en materia de medio ambiente, en materia de urbanismo, etcétera. La semana pasada, como les digo, la profesora francesa, leyendo la regulación costarricense, que por cierto es reflejo de nuestra legislación, se sorprendía de lo bien dichas que estaban las cosas. Por supuesto que estaban muy bien dichas las cosas. Tenemos una tradición excelente. Si me permiten un pequeño paréntesis, Yo cuando he entendido los contratos es cuando los estudié con nuestra vieja legislación de los años 70. Difícilmente los hubiera entendido con la ley del 92 y los entiendo mal con la ley vigente. De manera que no puedo por menos, como les digo, que hacerles conscientes de todo esto, ¿no? Creo que tenemos una muy especial responsabilidad justamente porque venimos de mucha altura. Voy a ser crítico, inevitablemente, pero también les advierto, no teman. No teman porque soy realista, ¿no? Entonces, creo que debo criticar lo criticable, pero al mismo tiempo creo que esta es la ley que tenemos y, en fin, espero que la tengamos por bastantes años, ¿no? Mejorando lo mejorable, pero espero que no tengamos que enfrentarnos ante un nuevo legislativo, un texto legislativo a la vuelta de la esquina. De manera que las críticas las justas y las lamentaciones también las justas. El primer punto y no mucho más. Luego nos enfrentaremos con lo que tenemos. No sé si ya funciona. Sí, ya funciona. Lo que les voy a decir sintéticamente lo tienen en pantalla, ¿no? Es algo que a estas alturas todos ustedes conocen, ¿no? Una de las novedades más llamativas de la nueva ley es la supresión de nuestro tradicional contrato de gestión de servicios públicos, que es sustituido por dos tipos de contratos: la concesión de servicios, que como veremos tiene una variante en la concesión de servicios públicos, y el contrato de servicios a los ciudadanos. La concesión de servicios se refiere, como vamos a ver, tanto a actividades reservadas como no reservadas. Lo que va a calificar el contrato de concesión es el ya archiconocido tema del riesgo operacional, tan archiconocido como campo de permanentes dudas, ¿no? Dudas que sumen la categoría de la concesión ante una gran incertidumbre, ¿no? Porque yo diría que depende de cómo se interprete el riesgo operacional, pues vamos a poder seguir utilizando las concesiones con normalidad. Las concesiones van a ocupar probablemente el papel que antes tenía el viejo contrato de gestión de servicios públicos, o si por el contrario el riesgo operacional se interpreta en términos muy estrictos, pues probablemente, hablando de concesiones de servicios públicos, estas habrán pasado a la historia, porque hablando de un contrato de gestión de servicios públicos, muy probablemente el contratista no quiera el riesgo operacional y, sobre todo, no debería quererlo la Administración. No debería quererlo la Administración porque estamos hablando de la gestión de un servicio público donde siempre lo prioritario ha sido garantizar la efectividad de una prestación que se dice esencial a todos los ciudadanos. Por tanto, en primer lugar, la concesión de servicios; en segundo lugar, el nuevo contrato de servicios a los ciudadanos, que tiene un régimen jurídico que es muy semejante al viejo contrato de gestión de servicios públicos y al que, si el riesgo se interpreta en sentido estricto, probablemente migren buena parte de los antiguos contratos de gestión de servicios públicos. Esto es lo que les voy a decir, y para decírselo, pues si les parece, podemos ir siguiendo el itinerario que marcan en los seis puntos. Las lamentaciones son solo en el punto uno. Las lamentaciones solo en la valoración general de la nueva ley. El punto dos nos lleva a hacer algunas precisiones sobre su ámbito de aplicación. Punto tres, concesión de servicios públicos, contratos de servicios a los ciudadanos y, si la hora nos lo permite, algunas conclusiones. Vamos, por tanto, con el primer punto, que es sencillamente volver a repetirles lo que les acabo de indicar. El panorama que ofrece nuestra legislación es, como ven, la supresión del contrato de gestión de servicios públicos, cuyo espacio va a ser ocupado por esos tres contratos que tienen en pantalla. ¿Era esto necesario? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que esto significa muy pocos avances con un enorme coste. En primer lugar, el coste de seguridad jurídica. A diferencia de otros países que no tenían el contrato de gestión de servicios públicos, todos nosotros llevamos décadas sabiendo y aplicando nuestro tradicional contrato de gestión de servicios públicos. ¿Lo hacemos porque nos lo manda Europa? Pues es que yo creo que Europa no nos mandaba esto. Yo creo que Europa no nos mandaba esto, porque entre los fines de Europa en ningún momento ha estado regular las modalidades contractuales de los distintos poderes públicos. A Europa solo le importa una cosa en materia de contratación pública, que es la garantía del mercado interior. Y la garantía del mercado interior lo único que exige son los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad. Garantizados estos principios, Europa no tiene una especial voluntad, o no debería tenerla, de entrar en la regulación de las concretas modalidades contractuales, que eso forma parte de la autonomía de los distintos Estados miembros. Además, la regulación está contenida, como ustedes saben, en una directiva, cuya diferencia con el reglamento es que sencillamente establece orientaciones, fija metas, pero al mismo tiempo deja libertad a los Estados miembros para escoger el remedio más adecuado a sus ordenamientos jurídicos. No está de más, en este contexto, decir que, por supuesto, las concesiones son contratos. Y es que seguramente buena parte de la confusión a nivel europeo y que asombrosamente hemos incorporado radica en el hecho en que probablemente en pocos países, desde luego sí en España, la concesión siempre fue considerada como un auténtico contrato, mientras que otros países, especialmente Francia, se opusieron a la armonización de la legislación contractual pública en materia de concesiones porque allí, hasta fechas recientes, la concesión no era considerada un contrato, sino una delegación del poder público. Todo esto ha alimentado una cierta confusión que, como les digo, nosotros no hemos sabido esquivar. De manera que, ¿podía el legislador español, con un pequeño retoque de nuestro contrato de gestión de servicios públicos, haber cumplido fielmente las exigencias de la normativa europea? Yo creo que sí. Porque es que además, lo ven en la letra B, es que además el énfasis que pone la normativa europea en el concepto del riesgo operacional, hablando de servicios públicos, me parece profundamente equivocado. Las concesiones de servicios públicos, nuestro viejo contrato de gestión de servicios públicos, siempre fue a riesgo y ventura. Lo decía la ley y lo decía la doctrina. Justamente se iba a la concesión tratando de aprovechar la mayor experiencia, la mayor capacidad organizativa, en fin, la supuesta mayor eficacia y eficiencia del empresario privado. Por tanto, en la voluntad de la norma y en su aplicación nunca estuvo el eliminar un margen de actuación. Y siendo a riesgo y ventura, justamente ese era el atractivo para el empresario. Es decir, el atractivo de que prestase mejor el servicio, porque si prestaba mejor el servicio tendría más ingresos, tendría más usuarios, y si lo hacía peor, pues tendría menos, ¿no? Es decir, en el contrato de gestión de servicios públicos, el riesgo y ventura siempre se entendió de manera razonable como un margen de eficiencia. No sabría cuantificárselo, un 5, 6, 7% a mayores o a menores. Es decir, un claro incentivo para que el contratista hiciese la mejor gestión posible. Pero, sin poner nunca en riesgo la efectiva prestación del servicio. Un servicio que se califica como público, que es una actividad esencial, indispensable, de titularidad o al menos de responsabilidad de la Administración y en la que todo el régimen jurídico de ese servicio público estaba justamente presidida por la idea de la garantía, la continuidad, la igualdad en la prestación de esa actividad. De manera que, por lo que les acabo de decir, volverá a salir esta idea en el curso de la exposición. Además, es que, como ven, me parece que el énfasis europeo en el riesgo operacional es profundamente equivocado en relación con los contratos de gestión de servicios públicos. Y es que, además, en tercer lugar, como ven, Eso nos obliga a malbaratar otra categoría. Después de algún tiempo, pues todos habíamos entendido que los contratos de servicios eran contratos que prestaban los contratistas a la administración, mientras que los contratos de gestión de servicios públicos eran contratos en dirección contraria, de la administración a los ciudadanos. Ahora no. Ahora el nuevo contrato de servicios a los ciudadanos se caracteriza justamente porque es la administración la que a través de un contratista presta servicios a los ciudadanos, eso sí, sin asumir el riesgo operacional. No tiene mayor sentido esta distinción basada en el riesgo operacional, sino que me parece que el distinto objeto del contrato, la distinta relación entre la administración, que en un caso es prestadora, aunque sea por la intermediación del contratista, y en otro caso es receptora de la prestación, en el viejo contrato de servicios, creo que deberíamos haberlo mantenido. No obstante, como les decía hace un momento, hasta aquí la hora de las lamentaciones, creo que debía decírselo y por eso se lo he dicho con el mayor énfasis con que he podido. A partir de este momento, lo que tenemos. Lo que tenemos empieza siempre por su ámbito de aplicación, ¿no? Una de las cuestiones que más pueden llamar la atención sobre la nueva directiva de concesión, de no ser por Francia, pues la directiva de concesión, pues desde hace mucho tiempo hubiera estado integrada en la directiva sobre contratación, porque para nosotros la concesión no tiene ninguna especialidad y probablemente ese es un futuro. Pero esa idea que explica el germen de la norma, esa idea francesa de entender la concesión, no como un contrato, sino como una delegación de poder público, es lo que probablemente también se proyecta sobre el amplísimo capítulo de exclusiones. Porque todo esto, para que muchos servicios, algunos muy importantes, pues aparentemente estén excluidos. Y es que la concesión pues deja fuera el transporte aéreo, la comunicación audiovisual y radiofónica, los servicios de arbitraje y conciliación, determinados servicios jurídicos, lotería, comunicaciones electrónicas, agua, actividades sometidas a la competencia, servicios sociales, fin. Le pasa algo parecido a lo que pasó también hace tiempo y tuve también ocasión de acompañarles hace unos años hablando de la directiva de servicios, ¿no?, sobre la que también se ocasionó un enorme revuelo y poco reparaban en la amplitud del ámbito de lo excluido por parte de la directiva de servicios. ¿Qué pasa a nivel europeo con estos sectores excluidos de su ámbito de aplicación? Pues se excluyen de la directiva de concesión, pero como la concesión se define en base a esa nota tan rigurosa del riesgo operacional, pues habrá contratos que no sean concesiones, sino que sean contratos de servicios, y si son contratos de servicios, se les sigue aplicando las restantes directivas. Luego podemos estar ante supuestos, puede ser una auténtica concesión, pero si entra dentro del ámbito de los sectores excluidos, destacadamente el agua, pues tendremos que aplicar la directiva de sectores excluidos. Entre paréntesis, seguimos todavía sin aprobar la nueva ley de sectores excluidos, con lo cual estamos ya, en fin, incumpliendo no en meses, sino en años, el plazo máximo previsto por la normativa. Y si, en fin, ni lo uno ni lo otro, pues como la jurisprudencia europea venía exigiendo y con ello minimizando pues la exclusión de la cobertura de las concesiones por parte de la normativa europea, pues cuanto menos hay que aplicar los principios del derecho de la Unión Europea, básicamente el principio de no discriminación. De manera que, en cuanto al ámbito de aplicación desde el derecho europeo, este es el panorama. Desde el derecho europeo, porque la cuestión cambia en el derecho español, ¿no? Afortunadamente, las exclusiones que contempla la directiva de servicios tienen menor alcance en el derecho español. Tienen menor alcance porque los servicios excluidos, de acuerdo con el artículo 19.2 de la directiva, sencillamente en el derecho español se consideran servicios no sujetos a regulación armonizada. ¿Qué es lo que esto significa? Pues afortunadamente, lo cual puede ser muy relevante para ustedes, que si quien contrata es una administración pública, pues no pasa nada porque tenemos que aplicar íntegramente la ley de contratos, lo cual es bastante razonable porque no tenía ningún sentido incorporar el inconveniente europeo derivado, como les digo, de esas tensiones políticas y de sistemas jurídicos que les he avanzado. No tendría ningún sentido, como consecuencia de esa incorporación europea, pues excluir de nuestra legislación contractual pública algunos de los contratos más significativos. De manera que, si quien contrata es una administración pública, no pasa nada. Se aplicará íntegramente la ley, aunque nos movamos en uno de esos sectores excluidos. Donde pasa es si quien contrata es un poder adjudicador que no sea una administración pública. Aquí tenemos las reglas especiales en cuanto a la preparación y adjudicación previstas en el artículo 318 y, sobre todo, en el artículo 319, que nos lo reconduce al ámbito de los contratos privados. La ejecución, efectos y extinción se regirán por el derecho privado. Y pasa más si quien contrata es una organización del sector público que no tenga la condición de poder adjudicador ni tampoco sea administración pública, en cuyo caso solo se aplica el artículo 321 y eventualmente una serie de instrucciones en materia de contratación. Terminamos el ámbito de aplicación con la cláusula transitoria, que sigue teniendo importancia. No ya el primer punto de los 4 meses, porque ya estamos en el ámbito de vigencia de la ley, por tanto, lo que se contrate o licite a partir de ahora, pues ya se tiene que sujetar a la nueva ley. Pero sí, no hay que perder de vista la disposición transitoria primera, ¿no? Lo ya contratado se rige por la normativa anterior. Y muchos de los servicios de los que nos vamos a ocupar pues están contratados y todavía tienen largos periodos de ejecución del contrato y, por tanto, tenemos que seguir aplicándoles el contrato y la normativa anterior. Dicho esto, vamos a enfrentarnos en primer lugar con la primera de las 3 modalidades contractuales llamadas a ocupar el lugar del anterior contrato de gestión de servicios públicos. En primer lugar, la concesión de servicios. Concesión de servicios que se delimita básicamente como venía haciéndose en relación con el anterior contrato, ¿no? Se trata de la prestación de un servicio, sigue diciendo la ley, ha de ser susceptible de explotación económica. Esto pues excluye que puedan contratarse pues los economistas denominan bienes colectivos, entre otras cosas, pues porque no permiten aplicar el efecto de exclusión, y si alguien decidiera no pagar por el servicio, lo recibiría igual, y por tanto, en una palabra, estos servicios no son susceptibles de explotación económica y por tanto no son contratables. Como tampoco se pueden contratar, como ustedes saben, aquellos que comporten el ejercicio de autoridad, recaudación ejecutiva de impuestos, todo esto, aunque hemos tenido ejemplos no muy lejanos en el tiempo de contratación de este tipo de servicios, disimulada naturalmente a través de fórmulas de colaboración, pero que en definitiva representaban un encargo material de la realización de estas funciones, evidentemente esto no se puede hacer. El ámbito se proyecta no solamente respecto de los servicios reservados, los tradicionales servicios públicos, residuos, agua, transporte de viajeros, sino también respecto de los servicios no reservados, sanidad, mortuorios, cementerio, piscinas, servicios culturales, transporte escolar, educación, ITVs, 112. Algunos de estos obviamente no están en el ámbito local, pero otros sí. Por tanto, la prestación de un servicio con estas características, la contraprestación es el derecho a explotarlo, lo cual significa que en la mayor parte de los casos serán los usuarios los que pagan el precio, luego veremos qué naturaleza tiene, por la utilización del servicio, pero no se excluye que ese precio pueda ser complementado o incluso sustituido por la propia administración a través de fórmulas como la conocida del peaje en la sombra, etcétera. Y tercer elemento, que dejamos para un poco más adelante, tercer elemento que define la concesión de servicios, el dogma del riesgo operacional. Solo es concesión de servicios si el concesionario asume el riesgo operacional. Pero, como les digo, vamos a dejarlo para dentro de unos minutos qué se entiende por riesgo operacional. Antes de desmenuzar el contrato de concesión de servicios, la menciona al artículo 297. Está algo más desarrollada la concesión de obras, con la que tiene una gran similitud la concesión de servicios. Y eso explica que el artículo 297 declare aplicable a la concesión de servicios todas las reglas de la concesión de obras que sean susceptibles de aplicación por su naturaleza. ¿Qué decir en cuanto a la preparación y adjudicación? Pues primera idea importante, ¿no? Seguramente se ha metido, como les digo, indebidamente el derecho de la Unión Europea al definir el riesgo como elemento definitorio de la concesión, pero sí ha dejado claro, en cambio, el principio de libertad de administración. Por tanto, cada entidad local o cada administración pública sigue gozando de una amplia discrecionalidad a la hora de decidir el modo de prestación del servicio. Puede prestarlo directamente o puede prestarlo indirectamente a través de un concesionario. Únicamente luego nos saldrá el mayor rigor que ha incorporado la nueva ley de contratos en este momento de remunicipalizaciones o de discusión sobre la remunicipalización, no solo en España, sino también en otros países europeos. En Alemania hay una gran discusión en relación, por ejemplo, con el servicio de agua. Nuestra ley, luego lo veremos, pues exige que la Administración ahora justifique que la remunicipalización, es decir, la gestión directa, es una fórmula más eficaz y eficiente de prestación del servicio. Pero si esto se justifica, seguimos dentro del ámbito de la característica discrecionalidad que siempre se ha reconocido a los poderes públicos para valorar cuál es la forma más eficiente de prestación del servicio público. Y aquí, pues, seguramente no haya recetas universales. No todos los municipios tienen la misma capacidad de gestión. De manera que lo que funciona muy bien en un municipio, pues puede no funcionar bien en el municipio de al lado. Yo vengo de un municipio de Valladolid que creo que tiene una buena capacidad de gestión directa de algunos servicios. Y si uno a veces compara el coste de prestación y el nivel de eficiencia de prestación de esos servicios con las cifras que mueven algunos contratos, pues no deja de sorprenderse de la mayor eficacia en la gestión, a veces a través de un puro servicio administrativo. Nuestro servicio de limpieza es un puro servicio administrativo. No está dotado de ninguna personalidad jurídica, pero a través de un sistema, quiero recordar, que incentiva pues la forma de trabajo y una cierta flexibilidad en los turnos, yo diría que tenemos la ciudad bastante limpia. Pero eso es mi experiencia directa donde yo vivo. A lo mejor el municipio de al lado, por las razones que sean, no tiene esa capacidad de gestión y, por tanto, pues a lo mejor para el municipio de al lado la solución más razonable es ir a una gestión indirecta. Es decir, creo que aquí hay que considerar distintas variables y todas ellas deben ser tomadas en cuenta a la hora de ejercer una potestad que, como les digo, creo que es discrecional. Los pliegos deben definir, por supuesto, el objeto, las condiciones, la distribución de riesgos. Luego veremos que la ley viene a desmentir en la letra pequeña un tanto el dogma del riesgo operativo, y espero que se interprete así por el bien de la concesión, porque si no, me temo que va a desaparecer. Y uno de esos elementos sobre los que después volveremos, que está previsto en el artículo 285, es la distribución de riesgos. También algunos han dicho, no, con esto se han terminado las modalidades clásicas del contrato de gestión de servicios públicos. Nominalmente sí, pero nada impide que se utilicen las fórmulas que permite la ley justamente para distribuir los riesgos y también los beneficios, si eso parece lo más adecuado. Justamente porque, iba a decir, es un disparate, es la palabra que me ha salido, ¿no? Justamente, tómenlo si quieren como a efectos puramente expresivos, ¿no? Pero, en fin, sí lo ha dicho. Justamente porque es un disparate en los contratos de gestión de servicios públicos insistir en el riesgo operacional, no sorprende que el artículo 285.2 pues ponga tanto el acento en el estudio de viabilidad. Es que estamos hablando de un servicio público, un servicio cuya continuidad, cuya regularidad, cuya efectividad no puede faltar. No puede ser que porque haya calculado mal el contratista, cuando abramos el grifo, aquello no funcione. Porque no estamos ante un puro contrato. No estamos ante un servicio sustituible si la Administración lo hace mal. Estamos ante una prestación esencial frente a la que no hay alternativa. Y, por tanto, el criterio rector debe seguir siendo el de siempre. El de siempre desde los años 60 en España. Todo debe estar subordinado a garantizar la eficacia y la continuidad en la prestación de ese servicio esencial. Y como ahora tenemos el riesgo operacional, si no, no es concesión, pues el legislador seguramente en su subconsciente ha venido a paliar ese riesgo del riesgo operacional poniendo el acento en el estudio de viabilidad. Se trata, antes de contratar el servicio, de que el contratista, que se juega su dinero, pero es que aquí no estamos ante un jugarse su dinero el contratista, estamos ante algo más. Estamos ante un instrumento para la prestación de un servicio esencial. Por tanto, el contratista sí, pero también la Administración debe tener la seguridad de que el riesgo está minimizado. Que hay, como siempre lo hubo, un margen de eficiencia. Que si lo hace mejor, gane un 5% más, un 6% más, le basta al contratista. Pero en ningún caso que se pueda poner en riesgo pues la efectiva prestación del servicio, lo cual sería nefasto para los ciudadanos y para la propia Administración, que tendría que, de la noche a la mañana, arbitrar una intervención, un secuestro de la concesión, todo ello con un enorme coste para los ciudadanos y también para el presupuesto. No hay nada digno de mención en cuanto a la adjudicación, porque bueno, son los criterios razonables, los de siempre, en el contrato de gestión de servicios públicos. Sí les llamo la atención sobre algunos de esos aspectos escondidos en la ley, ¿no? Una ley pues tan prolija, pues tiene anexos y tiene casi, bueno, no sé cuántas disposiciones adicionales tiene, pero por lo menos 47 o 48 tiene, porque lo que les voy a decir está contenido en la disposición 47 y 48, ¿no? Hay unos servicios especiales, y especialmente los de carácter social, sanitario o educativo, donde el legislador pues se acuerda otra vez del servicio público y vuelve a insistir en la continuidad, calidad, la accesibilidad, etcétera, ¿no? Y se acuerda también para introducir algunas especialidades en los criterios de adjudicación. La experiencia, no sé cómo casa esto con la jurisprudencia europea, el criterio de la reinversión de beneficios, la participación de los usuarios. Por cierto, entre paréntesis, me hubiera gustado, he estado a punto, Julio, de hacerte antes, pedirte una valoración. Te he visto entusiasta con la inclusión de criterios sociales y ambientales en la contratación pública. Naturalmente, lo que voy a decir no significa que yo esté en contra de cualquier política social o cualquier política ambiental. Lo que me suscita dudas es que se instrumentalice una política al servicio de las otras. Lo que me suscita dudas es que al final acabemos condicionando enormemente, pueden ser los puntos decisivos que determinan la adjudicación de cada uno de los contratos, con una enorme discrecionalidad además, que condicionemos los principios que siempre ha querido salvaguardar la contratación pública, como seleccionar al mejor, al menor coste posible, por otros criterios que, ¿quién va a decir que no? Se toman en cuenta aspectos ambientales, aspectos sociales, pero cuidado, porque todo esto pues encierra una enorme discrecionalidad. A ver si los 400 artículos de la ley no van a servir para nada, porque la enorme discrecionalidad nos va a permitir adjudicar los contratos con nombres y apellidos. No creo que esto es lo que quiera La disposición 48 cuando permite reservar algunos de estos contratos a determinadas organizaciones que tengan una misión de servicio público, que se comprometan a reinvertir, que den una participación activa a los usuarios y empleados. Se trata de que presten bien el servicio, ¿no? Se trata de que presten bien el servicio al menor coste posible. Dejemos al empresario que se organice como quiera, ¿no? En fin, les expreso sencillamente también mi preocupación porque esto acabe dando buenos resultados, ¿no? Si al final, después de unos años, decimos, pues efectivamente no se han perjudicado los objetivos de la contratación pública y además hemos avanzado mucho en política social y en política ambiental, pues entonces les diré que habrá sido una experiencia estupenda. Pero, de momento, veo ahí un elemento de preocupación por la enorme discrecionalidad que acompaña a estos aspectos, cuya puntuación puede acabar siendo determinante de la adjudicación de casi todos los contratos. Y, por tanto, pues, en fin, habrá una carrera también hacia lo social o hacia lo verde de las empresas, espero que en lo sustantivo y que no sencillamente en las formas, para tratar de puntuar en los respectivos pliegos o procedimientos de licitación. La ejecución, nada digno de destacar, deber de prestar el servicio, derecho a utilizarlo, contraprestación, tarifas o canon, bienes, en fin, potestades, pues la Administración tiene las potestades tradicionales, las generales, tiene potestad tarifaria, lo cual, una vez más, pues es una manifestación de hasta qué punto el riesgo operacional no encaja bien en un servicio esencial que se adjudica en condiciones monopólicas, si se trata de un servicio público, y donde la tarifa la fija la Administración. A este respecto, únicamente la ley se decanta finalmente por calificar las tarifas cuando actuamos a través de un concesionario como prestaciones públicas patrimoniales. Yo creo que tradicionalmente lo teníamos bien porque sí, el precio del concesionario siempre fue un precio privado, pero ya saben que el tema se vino a enturbiar con la Ley General Presupuestaria, que pareció que estos precios pues también tenían la condición de ingresos de derecho público, estaban sujetos a la reserva de ley. Luego cambió con la Ley de Economía Sostenible, hubo alguna sentencia buena y otra que nos dejó en la indeterminación. Yo creo que hace bien la ley al calificar pues el precio que aplica el contratista como un precio privado con todas las consecuencias, un precio autorizado, ¿no? Eso es lo que significa la tarifa, autorizado por la Administración, pero tiene la naturaleza de precio privado y, por tanto, pues la recaudación, incluido el riesgo de eventuales impagos, y, pues le corresponde al contratista. Potestades de policía, penalidades si están previstas en los pliegos, posibilidad de secuestro o intervención. Extinción, nada digno de mención, porque ya hemos comentado antes, como ven en el rescate, las mayores exigencias a la hora de remunicipalizar un servicio, ¿no? La Administración debe justificar que el servicio remunicipalizado es más eficaz y más eficiente. Sí hay, y lo vamos a ver a continuación a propósito del riesgo operacional, sí hay un cambio importante, más importante en la concesión de obras que en la concesión de servicios, pero sí hay un cambio importante en la resolución por causa no imputable a la Administración, ¿no? Donde aquí sí actúa el riesgo operacional. Riesgo operacional que, por fin, tenemos que decir qué es lo que es, ¿no? No es, pues sorprendentemente, no es el riesgo y ventura, porque esto, de acuerdo con la ley, se aplica a todos los contratos. No es lo que en algún momento dijo la jurisprudencia europea que podía ser, es decir, quién paga el servicio. Normalmente, como hemos dicho, el servicio lo van a pagar los ciudadanos, pero también podría pagarlo la Administración. ¿Qué es lo que es? Pues ya estamos todos cansados de leer la fórmula del riesgo de demanda, el riesgo de suministro y ambos, ¿no? Riesgo de demanda, pues parece ser que un porcentaje significativo de los ingresos del contratista deben depender de la utilización efectiva del servicio por parte de los usuarios. De manera que un error en las previsiones, en ese estudio de viabilidad, acerca de hasta qué punto va a ser utilizado el servicio, en ningún caso podrá ser alegado por el contratista como causa de reequilibrio del equilibrio económico-financiero del contrato. Y riesgo de suministro, que sencillamente es la capacidad del contratista de prestar el servicio, de atender a la demanda en las condiciones y con la calidad exigida. Todo esto sigue teniendo un marcado lenguaje contable, que nos hace difícil entender exactamente qué es el riesgo de demanda, el riesgo de suministro. De ahí que expresiones contenidas en la exposición de motivos de la directiva pues ayudan más, ¿no? En definitiva, la filosofía de todo esto es que realmente el contratista esté expuesto al mercado, o lo que es lo mismo, que pueda obtener, no tenga garantizada la recuperación de sus inversiones y que pueda estar expuesto a pérdidas potenciales significativas. La cuestión es, una vez más, ¿es esto bueno para la concesión de servicios públicos? En realidad, es un riesgo más limitado de lo que la ley dice, ¿no? En los hechos y en la práctica, y espero que se interprete así, es un riesgo mucho más limitado de lo que la ley dice. Es mucho más limitado económicamente. Hombre, no en las actividades no reservadas, donde pues aquí las objeciones al riesgo operacional son menores, porque si la Administración presta en concurrencia con otras entidades o con los particulares un determinado servicio, pues el servicio de piscinas, ¿no? O actividades culturales. Bueno, aquí pues no pasa nada porque eventualmente le vaya mal al contratista y por tanto se deteriore el servicio que va a ser prestado, porque no es un servicio que se presta en régimen de monopolio, y si lo hace mal la Administración, pues siempre habrá otras alternativas en el mercado. Pero en el caso de actividades esenciales reservadas, es decir, los servicios públicos en sentido estricto, desde un punto de vista económico, ¿podemos decir que hay riesgo si concedemos a alguien en régimen de monopolio primero una actividad esencial, con una demanda, por tanto, inelástica? Es decir, la gente no puede dejar de seguir utilizando el agua o subiéndose en autobús, en fin. Y a un precio, en último término, aprobado por la Administración, ¿realmente de qué riesgo estamos hablando? Y desde un punto de vista jurídico, porque la ley, empezando por el estudio de viabilidad, los pliegos, con la posibilidad que antes veíamos de acordar un reparto de riesgos, el régimen de equilibrio económico del contrato, el desistimiento, el acuerdo entre las partes, hay suficientes herramientas jurídicas también como para limitar el riesgo allí donde convenga, especialmente en las concesiones de servicio público. No tenemos que ser más papistas que el Papa y, por tanto, pues, en fin, el camino está marcado por esa conocidísima sentencia europea, ¿no?, que acaba reconociendo que el círculo es cuadrado, ¿no? Pero, bueno, es lo razonable, ¿no? Es lo razonable. Después de insistir tanto en el riesgo operacional, dice, hombre, en servicios como el agua, pues entendemos que el riesgo será muy limitado. Pero acaba diciendo, pero no obstante, hay riesgo operacional. Bueno, pues si lo dicen ellos y es lo conveniente, no vamos a corregir esta línea, que es lo que me parece que permite la pervivencia de la concesión de servicios públicos. Porque, una vez más, como interpretemos el riesgo operacional, es decir, como la posibilidad real de que el contratista quiebre en un contrato, en una concesión de servicios públicos, no lo va a querer el contratista y no debería quererlo nunca la Administración. Una vez más, estamos hablando de un servicio público. ¿Qué riesgos asume el contratista? Cada vez más estamos siendo influidos por las técnicas de calificación y cuantificación de riesgos del Banco Mundial y de estas instituciones que proyectan el casuismo anglosajón sobre los distintos países, especialmente, por lo que a nosotros más nos importa, en el ámbito hispanoamericano, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una serie de causas naturales, siempre que no sean de fuerza mayor, cuyo riesgo pues asume el contratista, lo que podríamos denominar intervención de otras administraciones públicas. La prestación del servicio puede depender de otras autorizaciones o la tutela de otros bienes jurídicos, eventualmente un cambio de normativa en materia ambiental o el descubrimiento de restos arqueológicos, cuya tutela puede estar al amparo de otras administraciones públicas, podrían dificultar la prestación del servicio. Los desajustes en el plan económico-financiero, hemos dicho hace un momento que en ningún momento, por ejemplo, sobrecoste de las expropiaciones forzosas, pues puede ser considerado como un elemento que rompa el equilibrio económico-contractual, riesgo operacional, impago de las tarifas. Por tanto, todos estos riesgos sí los asume el contratista. ¿Y qué riesgos se ven modulados? Pues los que derivan de la revisión de precios, del ius variandi, por más que esté previsto con carácter un tanto excepcional, el tradicional factum principis, aunque aquí tiene que ser una intervención de la propia administración contratante, lo cual en el ámbito local, pues en muchos casos me temo que deja inservible este supuesto del factum principis. La fuerza mayor, el derecho al desistimiento sin indemnización en caso de cambio normativo o de avances técnicos, esta puede ser una causa que parece dejar fuera de juego la doctrina del riesgo imprevisible, porque la solución no es que la administración venga en ayuda del contratista, sino que se le reconoce al contratista el derecho al desistimiento, la posibilidad de acordar el reparto de riesgos, por tanto, pues la gestión interesada, si queremos, y los supuestos de responsabilidad patrimonial en los casos en que sea una intervención, una administración pública la causante del daño distinta de la contratante. Hemos dicho que el ius variandi solamente juega cuando es la administración contratante, pero el contrato puede devenir imposible por la intervención de otras administraciones públicas. Siempre tenemos la cobertura del Estado legislador de la responsabilidad patrimonial como cláusula de cierre del sistema. Sí ha cambiado, les avanzaba antes, en cuanto a la extinción, sí ha cambiado el régimen de resolución de la concesión por causas no imputables a la Administración. Porque las normas europeas entienden que no se produce una traslación del riesgo operacional cuando, en todo caso, el contratista tiene garantizada la recuperación de las inversiones. Antes lo comentábamos, ¿no? Una de las grandes virtudes del recurso especial en materia de contratación y las medidas cautelares es que paralizan la adjudicación y la ejecución del contrato, ¿no?, hasta que se resuelven los intereses en juego. Porque, ¿qué es lo que antes ocurría, ¿no? Antes ocurría que el contrato que después iba a ser declarado nulo, había sido adjudicado y ejecutado. Y por aplicación del principio de prohibición del enriquecimiento injusto, pues, en definitiva, aquello había que pagarle al contratista, con lo cual no habíamos conseguido nada. Más movido por el tema de la concesión de obras y con la reciente mala experiencia, pero mala experiencia que me sirve para insistir en la idea que tantas veces he querido trasladarles, ¿no? Es decir, ¿qué debemos aprender de la mala experiencia de las radiales de Madrid y otras autopistas que han quebrado y de las que ha tenido que hacerse cargo el Estado? Pues hemos aprendido que esto no es un negocio normal. El contrato siempre ha sido un instrumento para la satisfacción del interés general. Y, por tanto, ese debe ser el criterio interpretativo de todo el régimen contractual. Y hablando de obras públicas, pues no es sensato que porque un empresario crea que hace negocio, muchas veces, no la empresa, sí el empresario, sí el directivo. Recuerden el problema de agencia y la eventual disociación entre los intereses del directivo y de su propia empresa, o los directivos de la entidad financiera y la entidad financiera, ¿no? Es decir, solo porque puedan coincidir un montón de intereses en que conviene gastar dinero y en hacer nuevas obras públicas, lo cual significa, primero, deteriorar el medio ambiente. Segundo, en último término, trasladar una responsabilidad sobre el contrato a la administración. Bueno, todo esto, esa experiencia de la mala gestión de las obras públicas, de las concesiones de obras, ha tratado de ser enmendada, y de paso también en relación con la concesión de servicios, aunque aquí las inversiones del concesionario son menores, y como son menores tiene menor importancia, pero ahí está en el artículo 295. Es decir, ¿qué es lo que pasa si permitimos la construcción de infraestructuras vía concesión de obras que luego van mal y la administración necesariamente tiene que hacerse cargo de ellas y tiene que pagar el valor de las obras? Pues que todos, menos la administración, el medio ambiente y los ciudadanos, todos han hecho negocio. Eso no puede ser. Una buena fórmula es la contenida en el artículo 281. Naturalmente que para evitar el principio del enriquecimiento injusto vamos a pagar por esas obras que vamos a tener que asumir, pero no vamos a pagar el valor de las inversiones, sino que vamos a sacar esas obras a subasta y lo que valgan en el mercado en el momento en que ya se sabe que eso ha quebrado va a ser lo que vamos a pagar. Bueno, pues eso se aplica también, como ven, en el artículo 295 para la concesión de servicios, y lo cual es importante. ¿Qué va a pasar, no? Va a pasar que la mayor parte de las concesiones del viejo contrato de gestión de servicios públicos van a ser las nuevas concesiones de servicios públicos. Pareciera que la ley apunta en esa dirección. Yo creo que si aceptamos, si esto lo interpretamos razonablemente, y en definitiva hacemos lo que tradicionalmente venía haciendo la jurisprudencia. Aquí tienen una sentencia del año pasado, pero sobre la ley anterior. Sobre la ley anterior, donde pues el contratista decía que le habían disminuido el tráfico y, por tanto, sus ingresos debido primero a la crisis económica y, en segundo lugar, a que se habían mejorado otras vías alternativas y, por tanto, pues se había reducido su negocio y pedía una compensación económica. De acuerdo con nuestra ley anterior y de acuerdo con lo sensato y lo razonable, lo que debería seguir siendo, no teníamos por qué haber cambiado nada, pues evidentemente esto forma parte del riesgo y ventura que debería haber previsto el concesionario y que ahora tendrán que prever los estudios de viabilidad, que por cierto también podrán presentar los particulares. No solamente los puede hacer la administración, sino que también los podrán presentar los particulares, y ese se considerará como un criterio valioso a efectos de la adjudicación del contrato. De manera que, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que depende de cómo se interprete. Si el riesgo operacional se interpreta en sentido razonable, y hay base para ello, ahí tenemos la jurisprudencia europea y ahí tenemos pues todos los elementos de la ley, si se interpreta razonablemente, como el margen de eficiencia que siempre ha caracterizado a la concesión, pues entonces yo creo que la mayor parte de las antiguas concesiones de gestión de servicios públicos podrán transformarse en concesiones de servicio público. Pero, como lo interpretemos estrictamente, pues me temo que habrá que migrar al contrato de servicios a los ciudadanos. Son las 2:30, Sonia. Yo tengo todavía bastante que decirles, porque solo hemos analizado la primera de las tres modalidades contractuales, pero, en fin, quizá más que lo que yo les pueda decir, les importe la hora y el estar en condiciones de volver aquí a las 4:30 satisfechas las necesidades vitales y habiendo descansado un poco, ¿no? Entonces, yo sigo encantado, pero también entendería que dijesen que por hoy basta, ¿no?
Perfecto, pues lo dejamos entonces aquí. Muchas gracias. Acabo de decir que lo dejamos aquí básicamente porque tengo que felicitarlo por la estupenda documentación que aporta, y en consecuencia creo que si es tan amable de dejarnos este material es tan claro que dudo que se nos plantee ninguna duda al respecto. Por lo demás, sí que hay tiempo, si alguien lo considera oportuno, de formular alguna pregunta sobre lo que magistralmente ha expuesto el profesor Laguna de Paz. Bueno, pues tú tenías razón al considerar que era prioritario irse a comer. Le damos la razón al público. Gracias por su atención y hasta la tarde.